El documento fue colocado sobre la larga mesa de roble en la oficina del administrador en Ashworth Hall, y cada hombre en la habitación lo miraba como si portara una enfermedad. Era una sola hoja de papel grueso color crema. Llevaba el escudo de los Calder, sellado y firmado por la propia mano del duque. Debajo de la firma, una lista de condiciones había sido escrita. Tenía la letra precisa y angulosa del administrador principal. No eran condiciones generosas. Eran los términos de un exilio, disfrazado con el lenguaje de un regalo. La propiedad conocida como Bracken Moor comprende 400 acres de páramo abierto, también 60 acres de pasto cercado, una granja y 3 casas para inquilinos con sus dependencias. Se concede por la presente en un arrendamiento de prueba de 12 meses. La solicitante es una tal Nella Thorne, viuda sin parroquia fija. La habitación era cálida. Un fuego ardía en la chimenea a pesar de la suavidad de la tarde de septiembre. El aire olía a sebo y tinta, y a la particular humedad de los documentos que gobernaban las vidas de otras personas. 4 hombres estaban de pie alrededor de la mesa. El señor Carveth, el administrador principal, ocupaba la silla detrás del escritorio como si fuera un trono. Era un hombre delgado, con un rostro estrecho y zorruno, y sus ojos eran del color de la pizarra mojada. No tocó el documento. Lo contemplaba con la particular compostura de un hombre que calculaba, rápida e invisiblemente, cómo una nueva circunstancia podría volverse a su favor, o cómo podría amenazarlo. A su lado estaba Thomas Howe, el subadministrador. Era un hombre rubicundo y corpulento, cuya incomodidad estaba claramente escrita en sus facciones sonrosadas. Detrás de ellos, 2 escribanos de la finca revoloteaban como pájaros nerviosos. Sus plumas estaban inactivas y sus expresiones atrapadas entre la curiosidad y la alarma. Y frente a todos ellos, de pie al otro lado del escritorio con las manos entrelazadas, estaba la mujer. Era menuda. Eso era lo primero que cualquiera notaba en ella. Menuda y pálida, con el pelo oscuro recogido bajo un sencillo gorro. Su rostro parecía tallado en marfil. Llevaba un vestido de lana marrón descolorida, cuidadosamente remendado en los puños. No llevaba más equipaje que un único bolso de cuero colgado de un hombro. Parecía exactamente lo que decía ser. Una viuda de medios modestos, sin nada destacable en todos los aspectos visibles. Lo único que la distinguía de cualquier otro solicitante que hubiera estado en esa oficina era su quietud. No se movía nerviosamente. No cambiaba su peso ni bajaba la mirada. Simplemente permanecía de pie, serena y vigilante. Como si fuera ella quien dirigía la entrevista en lugar de ser la evaluada. Carveth leyó las condiciones en voz alta. Su voz era plana y sin prisas. La voz de un hombre que deseaba que se entendiera que su autoridad, y no la firma del duque, era el verdadero poder en esa habitación. No se retirarán fondos de las cuentas ducales para el mantenimiento, reparación o mejora de Bracken Moor. Ningún trabajador, inquilino o comerciante actualmente empleado o al servicio de la finca de Ashworth será redirigido a la propiedad. La arrendataria correrá con todos los gastos de restauración, con sus propios recursos. Hizo una pausa y la miró, con una fina sonrisa en los labios. La arrendataria presentará informes trimestrales sobre el estado y el rendimiento de la propiedad al administrador principal. Todos los asuntos concernientes a Bracken Moor se llevarán a cabo únicamente a través de la oficina del administrador. No habrá motivo para que la arrendataria se acerque o solicite algo directamente a Ashworth Hall. Otra pausa, la condición final. Si la propiedad no produce un rendimiento medible y sostenible dentro del periodo de prueba de 12 meses, el arrendamiento se considerará perdido, y la arrendataria deberá desalojar sin reclamo ni compensación. El silencio que siguió fue denso y expectante. Howe, el subadministrador, se aclaró la garganta. Miró a la mujer con algo cercano a la piedad. «Usted entiende, señora Moss. Quiero decir, Thorne», dijo con cuidado. «Bracken Moor no ha producido beneficios en casi 3 años. Los últimos inquilinos se fueron por su propia voluntad. El tejado de la granja no ha sido reparado desde que Lady Roosevelt, vaciló al decir el nombre, mirando a Carvet, desde que fue ocupada por última vez. La tierra está anegada, las vallas están caídas, no hay un pozo que funcione. Lo entiendo, dijo ella. Su voz era baja pero clara, con una firmeza que parecía contradecir la enormidad de lo que estaba aceptando. Podría haber estado aceptando una invitación a tomar el té. Hound negó lentamente con la cabeza. Es un lugar muerto, señora Thorne. Entonces no tiene nada que perder. La fina sonrisa de Carvet se acentuó. Deslizó el documento sobre la mesa hacia ella, junto con una pluma. «Firme aquí», dijo. «Y aquí». La observó firmar con la atención particular de un hombre que busca manos temblorosas, vacilación, cualquier signo de duda que pudiera explotar más tarde. No encontró ninguno. Su mano se movió sobre el papel con una escritura suave y sin prisas. Dejó la pluma y se enderezó. «¿Cuándo puedo tomar posesión?» «Inmediatamente», dijo Carvet. No se levantó de su silla, no le ofreció la mano. «Se ha dispuesto un carro para llevarla a usted y sus pertenencias a la propiedad». Dejó que su mirada recorriera su único bolso de cuero con un desprecio manifiesto por sus escasas pertenencias. Algo parpadeó en sus ojos gris verdosos. No era vergüenza, era algo más duro, algo que emergió y se sumergió tan rápidamente que solo un hombre que observara muy de cerca lo habría captado. Carvet estaba observando de cerca. Lo vio, y por un instante, el más leve pliegue de inquietud cruzó su estrecho rostro. Ella recogió su copia del documento, la dobló con precisión y la guardó en su bolso. «Gracias, señor Carvet», dijo. «Enviaré mi primer informe al final del trimestre». Se dio la vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. En el silencio que siguió, Howe exhaló lentamente y se frotó la mandíbula. «No durará un mes», dijo. Carvet no respondió de inmediato. Miraba fijamente la puerta por la que ella había desaparecido. Sus dedos tamborileaban un ritmo lento e irregular sobre la superficie del escritorio. «No», dijo al fin, con voz muy baja. «No lo hará». Pero había algo en su tono que no era certeza. Era la más leve vibración de una cuerda que ha sido pulsada sin previo aviso, y le preocupaba porque aún no podía identificar qué la había pulsado. Tres pisos por encima de la oficina del administrador, en una ventana que daba al patio de grava, una figura permanecía inmóvil contra el cristal. Hadrian Callender, noveno duque de Ashworth, observó a una mujer menuda con un vestido marrón salir de la entrada de servicio y caminar hacia el carro que la esperaba. La vio subir al banco junto al conductor sin ayuda, con el bolso equilibrado sobre las rodillas. Vio cómo el carro se ponía en marcha y comenzaba su lento avance por el largo camino, llevándola hacia el borde de sus tierras y el lugar salvaje y en ruinas que todos en el condado llamaban maldito. No sabía por qué estaba mirando. Había aprobado el arrendamiento como una cuestión de conveniencia administrativa. Una pequeña anotación en los márgenes de un libro de contabilidad de la finca que tenía 400 páginas. Brackenmore era una carga. Drenaba fondos, no producía nada y solo servía como monumento a un dolor que no podía soportar examinar. Cuando Carvet le había traído la petición de la mujer, la había leído una vez. Sintió un destello de sombría diversión ante lo absurdo de que alguien quisiera un lugar así, y firmó el documento sin discutir. «Que se lo quede», había dicho, sin levantar la vista de sus papeles. «No nos cuesta nada». Ahora, viendo el carro hacerse más pequeño contra el paisaje gris de septiembre, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. No era culpa, precisamente. Algo adyacente a ella. El carro desapareció detrás de una hilera de olmos, y el patio quedó vacío de nuevo. Se apartó de la ventana y volvió a su escritorio. El escritorio era una fortaleza de papeles y libros de contabilidad, y él había estado detrás de él de una forma u otra durante la mayor parte de 2 años. ¿Desde Roosevelt? No pensó en su nombre tanto como lo sintió. Una presión detrás de su esternón, una constricción en su garganta. Su hermana menor, su brillante, risueña e increíblemente terca hermana menor, quien había insistido en cabalgar hasta Brackenmore en pleno invierno para atender al hijo de un inquilino enfermo, quien había contraído la fiebre ella misma, quien había muerto en esa granja destrozada, en una cama sin sábanas adecuadas, antes de que la noticia le llegara a Ashworth Hall. Había cerrado el lugar el día después de su funeral, había prohibido a cualquiera hablar de ello, había entregado su gestión por completo a Carved y había centrado su atención en las partes de su herencia que no llevaban el olor de la muerte. Y ahora se lo había dado a una extraña, una viuda sin dinero, sin conexiones y sin aparente comprensión de a lo que se enfrentaba. No era, se dijo a sí mismo, asunto suyo. Ella había firmado los términos, había aceptado las condiciones. Lo que le sucediera en Brackenmore era su propio asunto. Cogió su pluma y volvió a la columna de cifras que tenía delante. Los números no se quedaban quietos. Se difuminaban y se reformaban. Y detrás de ellos, como una imagen impresa en un cristal, seguía viendo el rostro de la mujer mientras Howe describía la ruina de la finca. Tranquila, sin miedo, casi expectante. Entonces no tiene nada que perder. Una cosa extraña que decir. Una mujer extraña en general. Sacudió la cabeza, mojó la pluma y se obligó a escribir. El carro llegó a Brackenmore al anochecer. Nella Thorne bajó del banco y se quedó de pie durante un largo rato en lo que una vez fue el patio delantero de la granja. Miraba el lugar que ahora, al menos durante 12 meses, era suyo. El conductor, un hombre taciturno llamado Jessop, que no había dicho una sola palabra durante el viaje de 7 millas, descargó su bolso y una pequeña caja de provisiones que Howe había arreglado. Fue la única amabilidad que alguien en Ashworth Hall le había mostrado. Los dejó en el suelo embarrado, se tocó la gorra y se fue sin ceremonia. Estaba sola. La granja estaba peor de lo que había esperado, y había esperado mucho. El tejado se hundía peligrosamente sobre el extremo este. Sus tejas de pizarra estaban esparcidas por el patio como dientes caídos. Las ventanas de la planta baja estaban intactas, pero tan cubiertas de suciedad que apenas dejaban pasar la luz. La puerta principal colgaba en ángulo de una sola bisagra. Más allá, podía ver un pasillo lleno de polvo y hojas secas. Y más allá, una cocina cuyo hogar estaba negro y frío y no había tenido fuego en lo que parecían años. Las tres casas de los inquilinos, visibles como formas oscuras contra el páramo, se encontraban en estados similares de abandono. Una había perdido el tejado por completo. Los muros de piedra del prado se habían derrumbado en varios lugares, y los campos más allá eran un desierto de helechos, cardos y agua estancada. La tierra misma parecía agotada, saturada, derrotada por la negligencia y la incesante lluvia del norte. Dejó su bolso sobre una piedra plana junto a la puerta y respiró lenta y deliberadamente. El aire era fresco y limpio, y traía el olor a turba y hierba mojada y el lejano toque mineral del páramo. Era el olor de su infancia, el olor de su hogar. Porque esta no era la primera vez que Nella Thorne estaba en este patio. Ella no era Nella Thorne. Su nombre era Tamsin Lee, y había nacido en esta granja hace 26 años. En el dormitorio de arriba con el techo inclinado y la vista del lago. Su padre, Edmund Lee, había sido el agente de tierras de Brackenmore durante 15 años. Sirvió al viejo duque, el padre de Hadrian, con una lealtad y competencia que habían sido la base de la modesta prosperidad de la finca. Bajo el cuidado de Edmund, los campos habían sido drenados y plantados, las casas reparadas, y los inquilinos bien alojados y tratados con justicia. Brackenmore no había sido rico, pero había sido un todo, un pedazo de tierra vivo que funcionaba y respiraba. Luego Edmund Lee fue acusado de malversación. La acusación había venido de Carved, entonces un joven administrador en ascenso con agudas ambiciones y un talento para hacerse indispensable para el duque envejecido. Carved había presentado libros de contabilidad manipulados, recibos falsificados y el testimonio de 2 escribanos que le debían sus puestos. Edmund, un hombre tranquilo más cómodo con la tierra que con la política, se vio abrumado. Sus protestas fueron desestimadas. Sus apelaciones no fueron escuchadas. El viejo duque, para entonces enfermo y cada vez más dependiente de la gestión de Carved, Había creído a su administrador por encima del hombre que le había servido fielmente durante más de una década. Edmund Lee fue despojado de su cargo, expulsado de la granja con su hija de 12 años y entregado al magistrado. Murió en una prisión de deudores en Carlisle 18 meses después, destrozado. No por el encarcelamiento, sino por la traición. Por saber que el hombre que había robado a la finca había culpado al hombre que había intentado protegerla. Tamsin tenía 14 años cuando su padre murió. Había sobrevivido gracias a la caridad de una tía lejana en Lancashire, una mujer que le había proporcionado refugio, pero poco calor. Se había educado a sí misma con una disciplina feroz. Leyó todos los libros que pudo encontrar sobre agricultura, gestión de tierras, botánica y cría de animales. Había trabajado como institutriz, costurera y lechera en tres granjas diferentes. Absorbió el conocimiento práctico que los libros de su padre le habían dado en teoría. Había sido paciente, había sido metódica, y nunca, ni un solo día, dejó de planear su regreso. No había venido a Brackenmore simplemente para restaurar una finca en ruinas. Había venido a encontrar los libros de contabilidad originales, las cuentas reales que su padre había llevado, las que demostrarían que Carved había falsificado los registros. Sabía que existían. Su padre se lo había dicho en su última carta desde la prisión, escrita con una mano que temblaba de fiebre y desesperación. Los escondí, Tamsin, los libros verdaderos. Están en nuestra casa. Carved nunca pensará en buscar porque cree que soy demasiado honesto para haber sido astuto. Encuéntralos. Limpia mi nombre. Había llevado esa carta durante 12 años. Estaba en su bolso ahora, doblada tantas veces por los mismos pliegues que el papel se había vuelto suave como la tela. Los libros verdaderos estaban en algún lugar de esta granja, en las paredes, bajo los suelos, dentro del tiro de la chimenea. En algún lugar donde su padre, un hombre de no gran imaginación, pero inmensa inteligencia práctica, había ocultado la evidencia de su propia inocencia y la culpa de otro hombre. Y Carved, que ahora se sentaba en la silla del administrador principal en Ashworth Hall, que había ascendido a una posición de autoridad casi ilimitada sobre cada acre, cada inquilino y cada centavo de las vastas posesiones del duque, no tenía idea de que la hija del hombre que había destruido acababa de volver a entrar por la puerta. Esa era la ventaja que tenía: su anonimato. Nella Thorne era un fantasma, un nombre en un documento, una viuda sin importancia. Nadie en Ashworth Hall había mirado su rostro y visto a la hija de Edmund Lee. Nadie recordaba a la niña tranquila que había dejado Brackenmore en un carro prestado con una maleta de cartón y sin zapatos que le quedaran bien. Nadie, excepto quizás la propia tierra. Cogió su bolso, empujó la puerta rota y entró. La primera noche fue la más dura. Durmió en el suelo de la cocina, envuelta en la única manta de su caja de provisiones, con la espalda contra la pared y la puerta rota atrancada con una silla. La granja crujía a su alrededor. Sus vigas se movían con el viento. Sus paredes chasqueaban con la humedad. La lluvia entraba por el tejado dañado y se acumulaba en las losas del pasillo. Escuchó un goteo en la oscuridad, una percusión lenta e implacable, y pensó en su padre. Él había amado este lugar. Había caminado cada centímetro de estas 400 acres. Conocía cada zanja de drenaje, cada mojón, cada inquilino por su nombre y por su necesidad. Le había enseñado a Tamsin a leer la tierra como otros padres enseñan a sus hijos a leer libros. El color del suelo te decía su salud. El ángulo del agua te decía dónde cavar. El comportamiento de los animales te decía qué tiempo haría antes que cualquier barómetro. Cerró los ojos y dejó que los sonidos de la casa se asentaran a su alrededor. Mañana comenzaría. Limpiaría la cocina, repararía la puerta, evaluaría el tejado. Caminaría por los campos y catalogaría los daños. Comenzaría el trabajo lento, paciente y agotador de devolver la vida a este lugar. Y en las horas tranquilas, cuando el trabajo estuviera hecho, buscaría. Durmió ligeramente y soñó con las manos de su padre pasando las páginas de un libro de contabilidad, sus cuidadosas cifras marchando en pulcras columnas a través de la página. El amanecer llegó gris y frío. Se levantó, comió un trozo de pan y una tira de carne seca de sus provisiones, y salió a una mañana que era todo niebla y silencio. El páramo se extendía en todas direcciones, una vasta y ondulante extensión de helechos y brezo, sus colores apagados en tonos de gris, marrón y verde opaco. El lago, un óvalo oscuro de agua quieta a media milla al norte, yacía como un espejo bajo el cielo bajo. Llevaba unos 5 minutos en el patio, inspeccionando el muro derrumbado del prado, cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía al viento, ni a la lluvia, ni al lejano balido de las ovejas del páramo. Fue un crujido agudo y percusivo seguido de un grito agudo y resonante que partió el aire de la mañana como una cuchilla. Se giró hacia el sonido. Venía de más allá del prado en ruinas, de un tramo de terreno accidentado que ascendía hacia el páramo. Caminó hacia él, sus botas chapoteando en el barro. Trepó por el muro roto y cruzó un campo de cardos y agua estancada. Y entonces la vio. Un caballo, una yegua para ser precisos, de pie sola en el páramo abierto a unas 200 yardas de distancia. Era alta y delgada, con un pelaje del color del humo de la leña y una crin que el viento había enredado en salvajes cuerdas grises. Era hermosa de la manera en que las cosas salvajes son hermosas, con una fiereza que no tenía nada que ver con la agresión y todo que ver con la supervivencia. Estaba de pie con la cabeza alta y las orejas erguidas, cada línea de su cuerpo tensa con una energía cautelosa e inquieta. Tamsin se detuvo. Conocía a esta yegua, o más bien, sabía de ella. Era Solas, la yegua de Lady Rosabel. El caballo que había sido el compañero más preciado de la hermana del duque, un regalo de su padre en su 16º cumpleaños. El caballo que, según todos los relatos que Tamsin había podido reunir en sus meses de cuidadosa investigación, se había vuelto completamente salvaje desde la muerte de Rosabel. Había tirado al mozo de cuadra que intentó estabularla. Había roto 3 vallas de prado diferentes en Ashworth Hall. Había mordido al jefe de establos tan gravemente que todavía llevaba la cicatriz en el antebrazo. Finalmente, el duque había ordenado que la soltaran en el páramo. «Déjenla ir», había dicho según los informes, con la voz plana y desprovista de emoción. «Ahora no pertenece a nadie». Y Solas había venido aquí, a Bracken Moor, al lugar donde su dueña había muerto. La yegua vio a Tamsin en el mismo momento en que Tamsin la vio a ella. Giró la cabeza, con las fosas nasales dilatadas, y soltó otro grito, mitad relincho, mitad chillido. Un sonido de puro desafío y rebeldía. Su casco delantero golpeó el suelo, levantando un chorro de barro. Tamsin no se movió. No levantó la mano, ni gritó, ni dio un solo paso adelante. Simplemente se quedó de pie en el campo húmedo, con el viento tirando de su chal, y miró a la yegua. Respiró lentamente. Se permitió quedarse quieta de la manera que su padre le había enseñado. La profunda quietud de alguien que entiende que los animales no confían en las palabras, solo en la presencia. Pasó 1 minuto. 2. Las orejas de la yegua se movieron hacia adelante, luego hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Sus fosas nasales trabajaban, probando el aire. El desafío en su postura comenzó a suavizarse, no en sumisión, sino en curiosidad. Una pregunta donde había habido una exigencia. Dio un paso adelante, luego otro. Sus cascos eran casi silenciosos en el suelo mojado. Se acercó en ángulo, no directamente, de la manera en que una criatura cautelosa se acerca a algo que aún no puede categorizar. Se detuvo a 10 pies de distancia. Sus ojos oscuros, enormes y líquidos, fijos en el rostro de Tamsin, con una intensidad casi humana. Tamsin permaneció perfectamente quieta. Podía sentir el aliento de la yegua ahora, cálido y herbáceo, transportado por el aire de la mañana. Podía oír el suave murmullo de la respiración de la yegua, ver el fino temblor en sus flancos. Este no era un animal peligroso. Era uno afligido, una criatura que había perdido a la única persona en la que confiaba, y que había vuelto al último lugar que olía a ella, y que había estado esperando durante 2 largos años a que alguien se quedara quieto el tiempo suficiente para que ella recordara cómo se sentía la gentileza. La yegua estiró el cuello y tocó con su hocico el hombro de Tamsin. El contacto fue ligero, apenas perceptible. La más leve presión de terciopelo cálido contra lana áspera. Una pregunta. Una prueba. Tamsin exhaló lentamente. No levantó la mano. Todavía no. Simplemente se quedó de pie aceptando el contacto, dejando que la yegua decidiera. Solas soltó un suspiro propio, una larga y entrecortada exhalación que parecía llevar el peso de las estaciones. Bajó su gran cabeza y la apoyó ligeramente contra el pecho de Tamsin. Se quedaron así en el silencioso campo cubierto de niebla. La yegua salvaje y la mujer que no era quien decía ser. Y ninguna de las dos se movió durante mucho, mucho tiempo. A 7 millas de distancia, en el cálido y alumbrado patio de los establos de Ashworth Hall, el jefe de mozos de cuadra descubría que el box de la yegua estaba vacío de nuevo. La puerta había sido arrancada de sus bisagras de una patada. Huellas frescas de cascos conducían a través del pasto sur, a través de la valla rota y hacia el páramo abierto. Hacia el norte. Hacia Brackenmore. Murmuró entre dientes y fue a informar de la fuga al señor Carvet. Era la cuarta vez en 2 meses. El administrador no estaría contento. Y cuando Carvet no estaba contento, alguien siempre pagaba por ello. La orden llegó a Brackenmore 3 días después de que Nella hubiera firmado el contrato de arrendamiento. No llegó por correo, sino en mano, llevada por el propio Carvet. Cabalgó por el camino embarrado en un alto caballo negro con el aire de un magistrado que llega a dictar una sentencia. Lo acompañaban el jefe de mozos de cuadra, un hombre corpulento y curtido llamado Kellard, y 2 mozos de establo que llevaban una sarta de cuerdas y cabestros. Nella estaba en el tejado. Había pasado la mañana quitando las tejas dañadas del extremo oeste de la granja. Apilaba las recuperables en montones ordenados y desechaba los restos rotos. Tenía las manos cortadas y el vestido manchado de mugre, y estaba equilibrada sobre las vigas expuestas con una seguridad en los pies que sugería que ya había hecho este tipo de trabajo antes. Vio a los jinetes acercarse desde 1/2 milla de distancia. Sus formas oscuras se movían por el páramo gris como piezas en un tablero. Bajó y estaba de pie en el patio, limpiándose las manos en el delantal, cuando Carvet detuvo su caballo y desmontó. No la saludó. Sus agudos ojos recorrieron la propiedad, catalogando los pequeños cambios que ya había hecho. El patio despejado, la puerta principal recolocada con bisagras nuevas, el montón de tejas clasificadas. Su expresión no cambió, pero algo se tensó detrás de sus ojos. Una recalibración. Entonces su mirada encontró lo que había venido a buscar. Solas estaba de pie en el borde más alejado del prado. Su pelaje gris humo era casi invisible contra el páramo detrás de ella. Estaba comiendo hierba cerca del muro roto, su cola moviéndose perezosamente. Su postura era de una calma profunda e inusual. Parecía, se dio cuenta Nella con una punzada aguda, un caballo que había encontrado un lugar para descansar. Carvet miró fijamente a la yegua. Luego se volvió hacia Nella, y su voz, cuando habló, era de hielo. «Ha estado manejando el caballo del duque». No era una pregunta. Nella le sostuvo la mirada con firmeza. «No lo he hecho, señor Carvet. Ella va y viene a su antojo. No la he tocado, ni alimentado, ni confinado. No tengo medios para hacer ninguna de esas cosas». La mandíbula de Carvet se tensó. La yegua era una fuente de considerable vergüenza para él. Sus repetidas fugas de los establos de Ashworth reflejaban mal su gestión, y su aparente preferencia por este lugar desolado, el lugar donde la hermana del duque había muerto, conllevaba un peso emocional que encontraba tanto inconveniente como vagamente amenazante. El sentimentalismo era una fuerza impredecible. Hacía que la gente mirara las cosas demasiado de cerca. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado y sellado con el sello de la finca. «Esta es una directiva formal de la oficina del administrador», dijo, extendiéndoselo. «La yegua Solate es propiedad de su gracia, el duque de Ashworth. No debe ser abordada, manejada, alimentada, refugiada o dirigida por ninguna persona no autorizada por el jefe de Mozos de Cuadra. Si el animal se encuentra en Brackenmore, debe enviar aviso inmediato a Ashworth Hall y no tomar ninguna medida por su cuenta. Cualquier interferencia con el animal será tratada como interferencia con la propiedad ducal y constituirá motivo para la terminación inmediata de su arrendamiento. Nella tomó el documento, lo leyó con atención, su rostro no delataba nada. El resto del personal de Ashworth Hall había especulado sobre ella con el particular deleite que los sirvientes reservan para un recién llegado que ha sido preparado para el fracaso. La llamaban la inquilina fantasma. Apostaban sobre cuántas semanas duraría. Pero entre sus chismes, un hilo de curiosidad a regañadientes había comenzado a surgir. No se había quejado. No había venido a pedir ayuda. No se había derrumbado, como todos esperaban, bajo el peso de lo que había asumido. La oficina del administrador no había recibido cartas, ni peticiones, ni súplicas. Solo silencio. Y el silencio en una casa que funcionaba con inteligencia susurrada era profundamente inquietante. «Entiendo», dijo Nella, doblando el documento y guardándolo en el bolsillo de su delantal. Carbeth esperó, como había esperado en su oficina, el día que ella firmó el contrato, algún destello de angustia, alguna grieta en su compostura que pudiera archivar para usarla más tarde. No encontró ninguna. «Kellard», dijo, sin apartar los ojos de ella, «recoja a la yegua». Lo que siguió fue que un espectáculo que, en otras circunstancias, podría haber sido cómico. Kellard y sus dos mozos de establo pasaron la mayor parte de una hora tratando de acercarse a solas. La yegua, que había estado dócil como un cordero en el campo, se transformó en el momento en que los hombres se acercaron. Giró y se desbocó, sus cascos levantando grandes terrones de barro. Saltó el muro roto del prado con una facilidad que dejó a los mozos de establo negando con la cabeza. Rodeó la granja a todo galope, su crin gris ondeando. Y dos veces se detuvo a pocos pies de Nella, de pie tranquilamente junto a la puerta, antes de que el acercamiento de Kellard la hiciera huir de nuevo. Fue Nella quien le puso fin. Caminó hacia el campo sola, lentamente, con las manos a los costados. La yegua la vio y se detuvo. Nella no extendió la mano. No la llamó. Simplemente se quedó de pie, como lo había hecho esa primera mañana, y respiró. La gran cabeza gris bajó. El hocico de terciopelo encontró su hombro, y la yegua se quedó quieta. Nella colocó su mano, muy suavemente, en el cabestro que Kellard había logrado enganchar a la yegua durante uno de sus intentos fallidos. Miró al caballo por un largo momento. Luego se giró y guió a solas a través del campo hacia el mozo que esperaba. La yegua la seguía con los pasos confiados y sin prisas de una criatura que había hecho su elección. Nella le entregó la cuerda a Kellard. No miró a Carbeth. No observó mientras los hombres se llevaban a la yegua, los gritos de protesta de Solas resonando por el páramo como un lamento. Volvió al tejado y reanudó su trabajo. Sus manos encontraron el ritmo de las tejas. Su rostro se apartó del camino y de las figuras que se alejaban, y del sonido del caballo que le habían prohibido amar. Carbeth observó desde su silla de montar por un momento, con una expresión ilegible. Luego giró su caballo y siguió a sus hombres de regreso a Ashworth Hall. No miró hacia atrás, pero Kellard sí. El jefe de mozos de cuadra miró por encima del hombro mientras coronaban la primera colina, y vio a la mujer de pie en el tejado de la granja en ruinas, pequeña e inmóvil contra el vasto cielo gris. E incluso desde esa distancia, pudo ver que sus manos habían dejado de moverse. Estaba mirando hacia el norte, hacia el camino, hacia la forma menguante del caballo. Kellard no era un hombre dado al sentimentalismo. Había trabajado con animales durante 30 años y hacía mucho que había aprendido a separar el afecto del deber. Pero algo en la escena le perturbó. La figura inmóvil en el tejado roto, la yegua llorando al final de su cuerda, se sentía mal. Se sentía como si algo que debería haber permanecido entero estuviera siendo desgarrado. No se lo mencionó a nadie, pero esa noche, en el salón de los sirvientes de Ashworth Hall, cuando la conversación giró en torno a la inquilina fantasma, la yegua salvaje y la nueva directiva del administrador, guardó silencio. Y cuando alguien le preguntó cómo era la mujer de Brackenmore, Pensó por un momento y dijo solo dos palabras. Es real. Nadie supo muy bien a qué se refería, pero quedó en el aire y viajó, como viajan las cosas en una gran casa, de boca en oído y de oído en boca de nuevo. Hasta que llegó a una habitación tres pisos por encima del salón de los sirvientes, donde un hombre se sentaba solo en un escritorio lleno de papeles que no se atrevía a leer. El duque fue a Brackenmore un martes, seis semanas después de que se firmara el contrato. Se dijo a sí mismo que era una inspección. El informe trimestral aún no vencía, pero estaba en su derecho como propietario de evaluar el estado de su propiedad en cualquier momento. Esa fue la razón que le dio a Howe cuando ordenó que le ensillaran un caballo. Esa fue la razón que mantuvo en su mente mientras cabalgaba las 7 millas a través del páramo. El viento de octubre era agudo contra su rostro, el cielo un bajo techo de nubes gris hierro. No era la verdadera razón. La verdadera razón eran las palabras del mozo de cuadra, repetidas por Howe con un tono de leve desconcierto. Es real. Una cosa extraña que decir sobre una persona. Todo el mundo era real. Y sin embargo, Hadrian entendió con un instinto que no le importaba examinar exactamente lo que Kellard había querido decir. En una casa, en un mundo gobernado por la actuación, la posición y la cuidadosa gestión de las apariencias, la palabra tenía un peso casi revolucionario. Real. Sin actuar. Verdadera. También había oído, a través de los silenciosos canales de la inteligencia doméstica, sobre la escena con la yegua. Cómo la salvaje e inmanejable Solas se había quedado quieta al toque de la mujer. Cómo había llevado el caballo al mozo sin una palabra y luego había vuelto a su trabajo como si nada hubiera pasado. Y cómo, según Kellard, la yegua se había negado a comer durante 2 días después de ser devuelta a los establos de Ashworth y se había escapado de nuevo en una semana. Hacia el norte, siempre hacia el norte, hacia la finca en ruinas y la mujer que vivía allí. Vio el humo antes de ver la casa, una delgada cinta gris que se elevaba de la chimenea de la granja. La primera señal de vida que Brackenmore había mostrado en años. Al coronar la última colina, toda la propiedad apareció a la vista y detuvo su caballo. Había estado aquí una vez desde la muerte de Roosevelt. En aquellos primeros días terribles, cuando la casa todavía olía a enfermedad y la cama en la habitación de arriba aún conservaba la impresión de su cuerpo. Se había quedado en el patio y no había sentido más que un vacío aullante, un viento negro que soplaba por el centro de él. Había ordenado sellar el lugar y se había marchado sin mirar atrás. Ahora miraba. La granja todavía estaba tosca, todavía desgastada, todavía marcada por años de abandono, pero ya no estaba muerta. El tejado sobre el extremo oeste había sido parcialmente reconstruido, las vigas nuevas pálidas contra las viejas. Las ventanas habían sido limpiadas y podía ver la luz del fuego a través del cristal. La puerta principal estaba erguida sobre sus bisagras. El patio había sido despejado de escombros y contra el muro orientado al sur se había erigido una fila de marcos de madera, plantas jóvenes visibles bajo sus cubiertas protectoras. El muro del prado había sido reparado en secciones, piedras nuevas encajadas contra las viejas con una mano cuidadosa y experta. No era una transformación, todavía no. Era algo más modesto y a sus ojos más notable. Era evidencia de trabajo. Un trabajo implacable, solitario e inteligente. Una mujer sin dinero y sin ayuda, tomando un lugar muerto y negándose a dejarlo morir. Desmontó y llevó su caballo al patio. La puerta principal se abrió y ella salió. Estaba más delgada de lo que recordaba de la oficina del administrador. Su rostro estaba bronceado y curtido por el viento. Sus manos rojas y callosas. Su vestido, la misma lana marrón descolorida, tenía parches nuevos. Parecía, pensó él, una mujer que había estado en una pelea con la tierra misma y que, improbablemente, estaba ganando. «Su gracia», dijo, su sorpresa controlada pero visible. Hizo una reverencia, un movimiento torpe por las pesadas botas de trabajo que llevaba. No esperaba una inspección. «No es una inspección», dijo, y luego se detuvo porque no sabía cómo llamarlo si no era eso. Miró alrededor del patio, observando los detalles que había visto desde la cresta. Ha estado ocupada, señora Thorne. Hay mucho que hacer, dijo ella simplemente. Él asintió. Quería decir más, pero el lenguaje de su posición, las cuidadosas formalidades que gobernaban cada interacción entre un duque y un inquilino, de repente se sintieron inadecuadas. No estaba aquí para evaluar el drenaje o contar postes de cercas. Estaba aquí porque un mozo de cuadra había llamado a esta mujer real y porque un caballo salvaje la había elegido. Y porque durante 6 semanas la imagen de su rostro en la oficina del administrador, la tranquila y vigilante resolución con la que había aceptado una sentencia de muerte, se había alojado en su mente como una astilla que no podía extraer. «Entiendo que la yegua ha estado volviendo aquí», dijo él. Algo cambió en su expresión, un destello de cansancio rápidamente reprimido. «Viene por su propia voluntad, su gracia. He obedecido la directiva del señor Carbeth. No me he acercado a ella, ni la he alimentado, ni la he refugiado. Cuando aparece, envío aviso a la mansión como se me indicó. Y sin embargo, ella viene», dijo él, con voz tranquila. «Los animales lloran a su manera, su gracia. Perdió a su dueña aquí. Quizás este es el único lugar que todavía siente como su hogar». Las palabras lo golpearon con una fuerza que ella no podría haber pretendido. O quizás sí. La miró bruscamente, buscando cálculo, la sutil manipulación que le habían enseñado desde la infancia a detectar en cada interacción. No encontró nada más que un par de ojos firmes y claros que le devolvían la mirada con una honestidad casi dolorosa. En ese momento, como si fuera convocada por la mención de su nombre, Solace apareció en la cresta del páramo detrás de la granja. Se había escapado de nuevo. Hadrian pudo ver la cuerda rota del cabestro colgando de su cuello. La yegua bajó la pendiente y entró en el patio, pasando junto al duque y su caballo sin una mirada. Caminó directamente hacia Nella y se detuvo. La gran cabeza del caballo se volvió hacia la mujer, y Hadrian vio en los ojos del animal la misma expresión que había visto en los ojos de sus propios perros de caza cuando encontraban a su amo después de una larga ausencia. Reconocimiento, alivio, pertenencia. Nella no tocó al caballo. Sus manos permanecieron a sus costados, sus dedos se cerraron en puños con el esfuerzo de la contención. Miró al duque, y en esa mirada había una pregunta que nunca pronunciaría en voz alta, una súplica que era demasiado orgullosa para expresar. «La está enviando lejos», dijo él. «No era una pregunta. Estoy obedeciendo la directiva, su gracia». Se quedó muy quieto, observando a la mujer y al caballo, y sintió que algo se movía dentro de él. Un movimiento tectónico en la profunda arquitectura de su dolor. Roosevelt había amado a esta yegua. Roosevelt había amado este lugar. Y esta mujer, la extraña con su vestido remendado, sus manos callosas y su incomprensible determinación, estaba aquí, en las ruinas de todo lo que su hermana había apreciado, devolviéndolo a la vida y siendo castigada por ello. Pensó en la directiva de Carbeth. Pensó en el rostro estrecho y satisfecho del administrador cuando se la presentó para que la firmara. La había firmado sin leerla, como firmaba la mayoría de lo que Carbeth le ponía delante. Confiaba en el hombre. Siempre había confiado en el hombre. Ahora, por primera vez, una fina grieta apareció en los cimientos de esa confianza. Montó su caballo sin decir otra palabra. Cabalgó de regreso a Ashworth Hall en silencio, la imagen de los puños cerrados de la mujer ardiendo detrás de sus ojos. Fue directamente a su estudio, se sentó en su escritorio y durante mucho tiempo no hizo nada en absoluto. Simplemente miró la pared y pensó en un caballo que seguía corriendo hacia la única persona a la que se le prohibía acercarse. Esa noche, mandó a buscar a Hal. El subadministrador apareció en minutos, su rostro ancho y sonrosado por el fuego de la cocina. «La directiva sobre la yegua Solace», dijo Hadrian sin preámbulos. «¿Quién la redactó?» «El señor Carbeth, su gracia. Usted la firmó el mes pasado. ¿La leí?» Hal vaciló. Su lealtad a Carbeth luchaba visiblemente con su lealtad a la verdad. «No podría decirlo, su gracia. El señor Carbeth la presentó con los otros papeles de la finca. Había muchos documentos ese día». Hadrian guardó silencio por un momento. «Los informes trimestrales de Brackenmore», dijo. «¿Se ha recibido alguno?» «El primero no vence hasta dentro de 15 días, su gracia. Cuando llegue, deseo verlo yo mismo. No debe pasar primero por las manos de Corbett. Debe venir directamente a mí. ¿Entendido?» Las cejas de Hal se alzaron, pero asintió. «Entendido, su gracia». Y Hal, el mozo Kellard, describió a la señora Thorne de una manera particular. Dijo que era real. ¿Qué quiso decir con eso? Hal consideró la pregunta con la seria cautela de un hombre que sabe que la respuesta incorrecta a una pregunta simple puede tener consecuencias complicadas. Creo que quiso decir, su gracia, que no está actuando, que lo que se ve es lo que es. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Kellard ha trabajado con animales toda su vida. Dice que ellos saben la diferencia entre una persona que finge y una que no. La yegua no finge, y tampoco, dice él, lo hace la señora Thorne. Hadrian despidió al subadministrador y se sentó solo en la oscuridad creciente. No encendió una lámpara. A través de la ventana, podía ver la lejana línea del páramo, negra contra el cielo que se oscurecía. Y más allá, invisible pero presente, la pequeña granja, con su nuevo humo de chimenea, sus ventanas limpias y su prado roto donde un caballo salvaje seguía volviendo a una mujer a la que se le prohibía dejarlo quedarse. A Roosevelt le habría gustado. El pensamiento vino sin ser invitado y lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se apretó la mano contra los ojos y se quedó muy quieto hasta que la sensación pasó. No pasó del todo. Se asentó, como sedimento en el agua, en una nueva y permanente capa de su conciencia. Algo andaba mal en Ashworth Hall. Aún no sabía qué era, pero por primera vez en 2 años estaba prestando atención. Carbeth atacó en noviembre. El primer golpe fue sutil. El carro de suministros que el comerciante del pueblo había estado enviando a Brackenmore cada 15 días, con harina, sal, velas y los pocos productos esenciales que Nella podía permitirse, simplemente dejó de llegar. Cuando Nella caminó las 4 millas hasta el pueblo para preguntar, el comerciante, un hombre nervioso llamado Aldred, no le sostuvo la mirada. «No puedo dar crédito a Brackenmore», dijo, ocupándose con una exhibición de productos enlatados. «El señor Carbeth me ha informado que el arrendamiento es de prueba y puede que no se cumpla. No puedo correr el riesgo». «Pago en moneda, señor Aldred», dijo Nella en voz baja. «Siempre he pagado en moneda». El comerciante negó con la cabeza, su mirada fija en un punto más allá de su hombro izquierdo. «Lo siento, señora Thorne, no puedo ayudarla». Compró lo que pudo cargar a una granjera en el camino a casa, un saco de avena, un bloque de queso duro, un manojo de velas de sebo, y caminó de regreso a Brackenmore bajo la lluvia. El segundo golpe llegó una semana después. El herrero del pueblo, un hombre al que había contratado para reparar una reja de arado y forjar nuevas bisagras para la puerta del granero, envió un mensaje diciendo que no podía completar el trabajo. No se dio ninguna razón, pero la razón se entendía. La sombra de Carbeth se cernía sobre todos los comerciantes del valle. El administrador controlaba los contratos ducales, y ningún herrero, carpintero o comerciante podía permitirse contrariarlo. El tercer golpe fue más silencioso, más insidioso. Empezaron a circular rumores por el pueblo y las granjas de inquilinos que bordeaban la finca de Ashworth. La mujer de Brackenmore no era lo que parecía. La habían despedido de su último puesto por deshonestidad. Tenía deudas en 3 condados. Estaba involucrada con un hombre casado. Las historias eran variadas y contradictorias, pero su efecto acumulativo era preciso. Las puertas que podrían haberse abierto a Nella se cerraron. Los vecinos que podrían haber ofrecido una mano mantuvieron la distancia. La tentativa buena voluntad de la comunidad local, el único recurso que tenía más allá de sus propias 2 manos, estaba siendo sistemáticamente envenenada. Nella entendió la estrategia. La había visto antes, la había vivido antes. Hace 14 años, cuando Carbeth había usado la misma maquinaria de rumor y exclusión contra su padre. Era un hombre que destruía no con violencia, sino con aislamiento, que entendía que una persona aislada de la comunidad era una persona ya derrotada. Ella no se dejó derrotar. Aprendió a prescindir del herrero. Calentó su propia forja en la vieja del granero, manejando el fuelle con una mano y martillando con la otra hasta que sus brazos temblaban y su visión se nublaba. Reparó la reja del arado ella misma, mal al principio, luego mejor. Caminó el doble de distancia para comprar suministros en un pueblo mercado fuera del alcance de Carvet, cargando sus compras en la espalda a través del páramo en todo tipo de clima. Comía menos, dormía menos. Trabajaba hasta que su cuerpo era un solo dolor sostenido desde el amanecer hasta el anochecer, y la tierra respondía. Las zanjas de drenaje que su padre había cavado hace 15 años todavía estaban allí, enterradas bajo los helechos y el limo acumulado de la negligencia. Las encontró una por una, las limpió, las reabrió. El agua estancada en los campos más bajos comenzó a retroceder. Removió la tierra en el huerto y plantó verduras de invierno, cubriéndolas con marcos que construyó con madera recuperada. Reparó el tejado del granero y limpió los establos. Y cuando una oveja preñada se desvió a su propiedad desde el páramo abierto, la refugió, la ayudó en un parto difícil y se quedó con el cordero. Uno se convirtió en dos. Dos se convirtieron en un pequeño e improbable rebaño, reunido de animales callejeros y descartados que los granjeros del páramo consideraban demasiado débiles para valer la pena recogerlos. Los cuidó con la misma ternura paciente y obstinada que aplicaba a todo lo demás, y prosperaron porque nunca se les había dado la oportunidad de prosperar antes, y porque la mujer que los cuidaba entendía en sus huesos lo que significaba ser descartado y sobrevivir de todos modos. A pesar de todo, Solá seguía volviendo. La yegua se escapaba de Ashworth Hall con una regularidad que se había vuelto casi mítica entre el personal de los establos. Ninguna valla la retenía, ningún box la contenía. Aparecía en Brackenmore al amanecer, su pelaje gris oscuro por el rocío, y se quedaba en el borde del prado observando a Nella trabajar. Y Nella, obediente a la directiva que llevaba en el bolsillo de su delantal, no la miraba, no la llamaba. Continuaba su labor con la cabeza gacha y la mandíbula apretada, y el caballo se quedaba mirando. Y a veces pasaban horas antes de que Solas se diera la vuelta y se alejara hacia el páramo por su propia voluntad, solo para regresar al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Era un pequeño desengaño diario, presenciado por nadie. Y le costaba a Nella más que todo el sabotaje de Carvet combinado. Porque el caballo no era solo un caballo. Soleil era un hilo vivo que conectaba a Tamsin con todo lo que había perdido. Su padre había ayudado a criar a esta yegua desde que era un potro. Había sido él quien la amansó para el uso de Lady Roosevelt. Tamsin recordaba estar sentada en la valla del prado cuando era una niña de 12 años. Observaba las manos pacientes de su padre en el cuello de la joven yegua. Su voz tranquila explicaba que la confianza no era algo que se le quitaba a un animal, sino algo que se ganaba lentamente, con constancia y amabilidad, y la voluntad de estar quieto. El caballo también recordaba. Tamsin estaba segura de ello. No a ella específicamente, quizás, pero sí la calidad de la quietud. La particular gentileza que Edmund Lee había transmitido a su hija como una herencia más valiosa que cualquier escritura o libro de contabilidad. Solas venía a Brackenmore no porque reconociera a Tamsin, sino porque reconocía algo en Tamsin. El eco de una amabilidad que había conocido antes en este lugar, de manos que se movían de la misma manera. Y Tamsin no podía responderle. No podía extender la mano. No podía ofrecer el consuelo que ambas necesitaban. Porque un hombre sentado en una cálida oficina al otro lado del páramo había escrito una regla que lo prohibía. Y ese hombre tenía el poder de arrebatarle la única oportunidad que tenía de limpiar el nombre de su padre. Así que trabajaba. Soportaba. Comía sola en la cocina que había fregado hasta dejarla limpia. Leía la carta de su padre a la luz de las velas, trazando la letra temblorosa con la punta de su dedo. Y buscaba. Cada noche, después de terminar el trabajo del día, Pasaba una hora en la granja examinando metódicamente las paredes, los suelos, el tiro de la chimenea. Golpeaba paneles. Medía habitaciones buscando discrepancias que pudieran indicar un espacio oculto. Levantaba losas sueltas y miraba en la oscuridad de debajo. Encontró nidos de ratones, clavos oxidados y un caballo de madera de juguete que reconoció con una aguda inspiración. Era suyo, abandonado hace 14 años cuando los expulsaron de esta casa en el espacio de una sola mañana. Lo sostuvo en sus manos durante mucho tiempo. Era pequeño y toscamente tallado, con una de sus patas rota. Su padre se lo había hecho para su quinto cumpleaños. Lo colocó en la repisa de la chimenea sobre el fuego y continuó su búsqueda. Aún no había encontrado los libros de contabilidad, pero aún no había buscado en todas partes. La granja era vieja, sus paredes gruesas, su construcción llena de las idiosincrasias de un edificio que había sido modificado y ampliado durante dos siglos. Había lugares a los que no había podido llegar, secciones de pared a las que no podía acceder sin herramientas que no poseía. El sótano, medio inundado y lleno de escombros, permanecía inexplorado. Necesitaría tiempo. Necesitaría que pasara el invierno, que bajara el nivel del agua, que el suelo se endureciera lo suficiente para poder despejar las escaleras del sótano. Necesitaría sobrevivir a la campaña de asfixia de Carvette el tiempo suficiente para encontrar lo que su padre había escondido. Y necesitaría permanecer invisible. Porque en el momento en que Carvette entendiera quién era ella realmente, todo estaría perdido. Las noches se hicieron más largas. El viento del páramo aullaba contra las paredes de la granja. La primera helada llegó a finales de noviembre, pintando los campos de blanco y convirtiendo el agua estancada en láminas de hielo pálido. Nella siguió trabajando, una figura solitaria moviéndose por el paisaje frío, construyendo, reparando, plantando, buscando. Y el caballo observaba desde el páramo, un centinela gris contra el cielo gris, paciente y fiel en su espera de una amabilidad que no se le permitía llegar. Lady Sefton, la condesa de Sefton, llegó a la mansión el primer día de diciembre sin previo aviso y de un humor pésimo provocado por el estado de los caminos. Era la tía materna de Hadrian, viuda joven y formidable desde entonces, y había desempeñado el papel de matriarca de la familia desde la muerte de sus padres con una ferocidad que no admitía discusión. Era una mujer pequeña con una lengua afilada y ojos del color del acero pulido. Y había dirigido su propia finca en Wiltshire con una competencia que la mayoría de los hombres del condado envidiaban en privado y resentían en público. Había amado a Rosabel tan ferozmente como Hadrian, y había observado el retiro de su sobrino en el dolor con una creciente impaciencia que, hasta ahora, se había guardado para sí misma. No se la guardó por mucho tiempo. Durante la cena de esa primera noche, le sacó a Howe, con la precisión quirúrgica de una mujer que sabía exactamente qué preguntas hacer, toda la historia de Brackenmore. El arrendamiento, la mujer, el caballo y la campaña de obstrucción del administrador. Hadrian, sentado a la cabecera de la mesa, observó cómo el rostro de su tía se endurecía con cada detalle. «Le diste a una mujer una finca en ruinas sin recursos ni apoyo», dijo, dejando el tenedor con un cuidado deliberado que señalaba peligro. Permitiste que tu administrador la aislara de todos los comerciantes del valle. Firmaste una directiva que le prohibía consolar a un animal en duelo. Y no has hecho nada. Visité la propiedad, dijo Hadrian con rigidez. He ordenado que el informe trimestral me llegue directamente. ¡Qué magnánimo!, dijo su tía. Su voz era seca como la tiza. Visitaste una vez y leíste un informe. Mientras tanto, esta mujer está reconstruyendo tu tierra con sus propias manos y siendo castigada por ello por tu administrador en tu nombre. La mandíbula de Hadrian se tensó. No tenía una respuesta adecuada porque no la había. Cada palabra era precisa. Lady Sefton llegó a Brackenmore a la mañana siguiente, sola, en un carruaje ligero que conducía ella misma. Nella estaba en el granero partiendo leña para la semana, cuando el sonido de las ruedas en el camino helado la llevó a la puerta. Nunca antes había visto a la condesa. Vio a una mujer pequeña e imperiosa, bajando de un carruaje con la agilidad de alguien de la mitad de su edad. Su mirada aguda ya recorría la propiedad con el ojo experto de una terrateniente. «Usted es la señora Thorne», dijo Lady Sefton. No era una pregunta. «Su gracia». Nella hizo una reverencia, su sorpresa apenas disimulada. Lady Sefton no perdió el tiempo en cumplidos. Recorrió la propiedad. Examinó el trabajo de drenaje, el huerto, los muros reparados. Miró el pequeño rebaño de ovejas en el prado e hizo preguntas inteligentes y específicas sobre su cría y rendimiento. Inspeccionó el granero, la granja, las nuevas vigas del tejado. Dijo muy poco, pero su silencio era el de una mujer que estaba revisando muchas suposiciones. Terminaron en la cocina, donde Nella sirvió té en tazas desparejadas, las únicas que tenía. Lady Sefton se sentó a la mesa fregada, con las manos alrededor de la losa desconchada, y estudió a la mujer que tenía enfrente con una intensidad que hacía que el aire se sintiera enrarecido. «Usted sabe mucho sobre administración de tierras, señora Sachs. Quiero decir, Thorne», dijo, «más de lo que debería saber cualquier viuda de medios modestos». «Mi padre me enseñó», dijo Nella con cuidado. «Su padre», repitió Lady Sefton. Miró la repisa de la chimenea donde el pequeño caballo tallado estaba junto a una vela de sebo. ¿Y cuál era la profesión de su padre? Las manos de Nella se quedaron quietas sobre su taza. La pregunta era precisa, apuntada con la exactitud de una flecha. «Era granjero», dijo. Lady Sefton la miró durante un largo momento. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, el viento del páramo presionaba contra las ventanas. «Mi difunto cuñado, el viejo duque, empleó a un agente de tierras aquí en Brackenmore», dijo en tono de conversación. «Un hombre llamado Lee, Edmund Lee, era, según todos los informes, un hombre de habilidad excepcional. Fue acusado de robo por el actual administrador, el señor Carbet, y murió en una prisión de deudores». Hizo una pausa. «Tenía una hija. La niña desapareció después de su muerte. Nadie la encontró jamás». El color se desvaneció del rostro de Nella. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Lady Sefton se inclinó hacia adelante. Su voz, cuando habló, no era acusadora. Era suave, casi tierna. «Tiene sus manos», dijo en voz baja. «Los mismos dedos largos, la misma forma de sostener una taza. Y tiene sus ojos. Lo conocí una vez, ¿sabes? En una cena de cosecha hace años. Me pareció el hombre más honesto de la habitación». Extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la mano temblorosa de Nella. «No soy tu enemiga, niña. Pero debo preguntarte, ¿eres la hija de Edmund Lee?» El silencio duró mucho tiempo. Los ojos de Nella se llenaron de lágrimas que no había derramado en años. Lágrimas que había contenido detrás de una presa de disciplina, propósito y pura voluntad obstinada. No podía hablar, solo pudo asentir. Lady Sefton le apretó la mano. «Entonces eres muy valiente», dijo, «y estás en un peligro muy grande. Porque si Carbet descubre quién eres antes de que encuentres lo que buscas, te destruirá tan seguramente como destruyó a tu padre». Se levantó, alisándose las faldas con enérgica eficiencia. «No se lo diré a mi sobrino. Todavía no. Esa es tu historia para contar cuando sea el momento adecuado. Pero te diré esto. Hadrian es un buen hombre enterrado bajo una gran cantidad de dolor y un administrador que le ha estado mintiendo durante años. Cuando llegue el momento, él escuchará. Confía en eso». Dejó Brackenmore tan bruscamente como había llegado, su carruaje desapareciendo por el camino en una nube de aliento helado. Nella se quedó en la puerta de la cocina, temblando, con los brazos alrededor de sí misma. La habían visto. Después de 12 años de esconderse, de borrarse a sí misma, de convertirse en alguien lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibida, la habían visto, y no la había destruido. Le había dado algo que casi había olvidado que existía. Una aliada. Pero la advertencia de Lady Sefton resonaba en su mente. «Si Carbet descubre quién eres antes de que encuentres lo que buscas». El tiempo se estaba acabando. Las escaleras del sótano habían sido despejadas, pero el sótano mismo todavía estaba medio inundado. El suelo no se secaría hasta la primavera, y faltaban meses para la primavera. No podía esperar. Había otro lugar donde buscar. Un lugar que había estado evitando porque significaba dejar Brackenmore, cruzar a territorio enemigo y arriesgarlo todo en una única y desesperada oportunidad. La oficina del administrador en Ashworth Hall. Los libros de contabilidad originales de su padre podrían estar escondidos en la granja, pero los falsificados, los libros manipulados que Carveth había usado para incriminarlo, estarían en los propios registros de Carveth, si podía encontrarlos. Si podía comparar las cifras de Carveth con lo que sabía de las verdaderas finanzas de la finca, por las cartas de su padre y su propio conocimiento de la tierra, podría probar el fraude. Tendría que ir de noche. Tendría que ser invisible. Y si la atrapaban, no habría una segunda oportunidad. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Esperó la noche más oscura del mes, un miércoles sin luna a mediados de diciembre. El cielo era un manto de nubes y el páramo era invisible más allá de las ventanas de la granja. Se vistió con su ropa más oscura, un chal negro raído sobre su vestido marrón, y salió de Brackenmore a pie a medianoche. La caminata hasta Ashworth Hall le llevó casi 2 horas en la oscuridad, siguiendo caminos que había memorizado de sus visitas al pueblo. El frío era amargo, del tipo que penetra la lana y la piel y se instala en la médula. Su aliento formaba nubes en la negrura. Sus botas crujían sobre el suelo helado. Llegó a la mansión por el norte, acercándose por el patio de servicio donde la oficina del administrador ocupaba un ala de la planta baja. Había estudiado el edificio durante su única visita para firmar el contrato. Sabía qué ventana pertenecía a la oficina de Carveth. Sabía que estaba asegurada por un simple pestillo del tipo que se puede levantar con una hoja delgada. El patio estaba vacío. La mansión estaba oscura y silenciosa, su gran masa de piedra más negra que el cielo detrás de ella. Cruzó los adoquines agachada, su corazón una percusión frenética contra sus costillas. Llegó a la ventana, sacó un cuchillo de cocina de su cinturón y manipuló el pestillo. Cedió con un suave clic que sonó en el silencio como un disparo. Abrió la ventana con cuidado y entró. La oficina olía a cuero, tinta y algo más, algo agrio y metálico, el olor de un hombre que sudaba sus ambiciones. No podía ver nada. La oscuridad era absoluta. No había traído vela, sabiendo que cualquier luz sería visible a través de la ventana. Tendría que trabajar al tacto. Se dirigió primero al escritorio, sus dedos encontrando los bordes de papeles apilados, el metal frío de una lámpara, la superficie lisa de un atril. Abrió los cajones del escritorio uno por uno, con cuidado, en silencio. Correspondencia, facturas de venta, mapas de la finca, nada que pareciera viejos libros de contabilidad. Se volvió hacia el armario contra la pared. Era alto y pesado, con puertas de cristal que estaban cerradas con llave. Usó el cuchillo de nuevo, forzando la pequeña cerradura de latón con una paciencia nacida de la desesperación. La puerta se abrió. Dentro, filas de libros de contabilidad encuadernados en cuero estaban en orden cronológico. Sus dedos recorrieron los lomos, leyendo las fechas grabadas al tacto. Contó hacia atrás. 15 años. 16. 17. Sacó un volumen y lo abrió sobre el escritorio, pasando las yemas de los dedos por las páginas, sintiendo las hendiduras de la tinta, deseando desesperadamente tener luz. Oyó el paso una fracción de segundo antes que la voz. No fue un paso fuerte. Fue suave, casi inaudible, el sonido de una suela de cuero sobre un suelo de piedra. Pero en el profundo silencio de la casa dormida, fue inconfundible. Alguien estaba en el pasillo, fuera de la puerta de la oficina. Nella se apretó contra la pared junto al armario, con el libro de contabilidad aferrado a su pecho. Su respiración se detuvo. El segundo se extendió en una eternidad de terror absoluto y paralizante. El pomo de la puerta giró. Una figura llenó el umbral, alta y oscura contra la tenue luz gris del pasillo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego se encendió una cerilla y una lámpara cobró vida, y Nella se encontró mirando el rostro de Hadrian Calder, duque de Ashworth. Estaba en mangas de camisa, su cabello oscuro desordenado, su rostro afilado por el insomnio. Había estado en la biblioteca al otro lado del pasillo, incapaz de dormir, incapaz de trabajar, incapaz de hacer otra cosa que pensar en la mujer de Brackenmore y las preguntas que se multiplicaban a su alrededor como grietas en el hielo. Había oído ceder el pestillo de la ventana. Había venido a investigar. La miró. Miró el armario abierto, el libro de contabilidad en sus brazos, el cuchillo en su cinturón. Su expresión pasó por el shock, el reconocimiento y una furia fría y controlada. «Señora Thorne», dijo. Su voz era tranquila. La peligrosa tranquilidad de un hombre que ejerce una inmensa contención. «¿Está usted en la oficina de mi administrador a las 2 de la mañana con un cuchillo y un libro de contabilidad robado? Le sugiero que se explique». No podía hablar. Las palabras estaban allí, todas ellas, toda la verdad, el nombre de su padre, el crimen de Carved, los libros ocultos, los 12 años de paciente y furiosa planificación. Pero estaban atrapadas detrás de un muro de terror tan espeso que no podía respirar para superarlo. Él dio un paso más cerca. La luz de la lámpara tallaba su rostro en planos de sombra y oro. Podía ver la vena latiendo en su sien, la tensión en su mandíbula, el esfuerzo que le costaba no gritar. «¿Es usted una ladrona?» «No», susurró ella. «Entonces, ¿qué es usted?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Lo miró, a este hombre que tenía su futuro en sus manos. Este hombre afligido, rígido e inconscientemente decente, que le había dado una finca que nadie quería, y que luego había observado desde la distancia cómo luchaba por devolverle la vida. Pensó en las palabras de Lady Sefton. «Cuando llegue el momento, él escuchará». «Busco pruebas», dijo, su voz apenas audible pero firme. «Pruebas de que su administrador es un ladrón y de que mi padre era inocente». Su rostro cambió. La furia no desapareció, pero algo más se movió debajo de ella, algo inquisitivo y agudo. «Su padre», repitió él. Ella le tendió el libro de contabilidad. Le temblaban las manos. «Estas son las cuentas de Carved para Brackenmore de hace 15 años. Las cifras son incorrectas. Sé que son incorrectas porque sé lo que producía esta tierra, porque crecí en ella, porque mi padre fue el hombre que la trabajó. El agente de tierras de su padre, Edmund Lee». Tragó saliva. «Mi nombre no es Nella Thorne. Mi nombre es Tamsin Leash, y el hombre que se sienta en esa silla destruyó a mi padre con números falsos y libros exactamente como este». El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había soportado. Podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo, el crujido de la antigua casa asentándose a su alrededor, el martilleo salvaje de su propio corazón. Él le quitó el libro de contabilidad de las manos, lo abrió, miró las columnas de cifras, la escritura anguilosa de Carved, las entradas que catalogaban las finanzas de una finca que Tamsin conocía de memoria y por amor, hasta la última zanja de drenaje y mojón. Cerró el libro. La miró durante mucho, mucho tiempo. «Váyase a casa», dijo al fin. Su voz era áspera, despojada de su pulido aristocrático. «Vuelva a Brackenmore. No hable de esto con nadie. Deje el libro de contabilidad conmigo». Ella esperaba furia, acusación, el alguacil. No había esperado esto. «¿Por qué?», susurró. «Porque tengo la intención de leer cada libro de contabilidad en este armario», dijo él, con los ojos oscuros e ilegibles. «Y porque si lo que dice es verdad, entonces se ha cometido una gran injusticia bajo el nombre de mi familia, y no permitiré que eso continúe». Salió por la ventana como había entrado. Caminó las 2 horas de regreso a Brackenmore, en la oscuridad helada, su cuerpo entumecido, su mente en llamas. Había mostrado sus cartas. Le había dicho su nombre. Ya no era invisible. O acababa de ser salvada o acababa de ser destruida. No sabría cuál hasta la mañana. La mañana trajo a Carved. Llegó a Ashworth Hall a su hora habitual de las 8, colgó su abrigo en el perchero y entró en su oficina para encontrar al duque sentado detrás de su escritorio. Las puertas del armario estaban abiertas. Todos los libros de contabilidad de los últimos 20 años estaban apilados en el escritorio en orden cronológico. El rostro de Carvet se puso del color del sebo. «Su gracia», comenzó. «Siéntese, señor Carvet», dijo el duque. No levantó la vista del libro de contabilidad que tenía delante. Carvet se sentó. Sus ojos se movieron rápidamente por la escena, calculando, evaluando, buscando el ángulo que le permitiera recuperar el control de la situación. «Estas cuentas», dijo el duque, con voz conversacional, casi agradable, «muestran que Brackenmore produjo una pérdida neta en cada año del mandato de Edmund Lee como agente de tierras». Levantó la vista. «Eso es lo que le dijo a mi padre, ¿no es así? Que Lee era incompetente en el mejor de los casos y deshonesto en el peor. Que estaba desviando fondos de la finca. Eso es lo que muestran las cifras». «Su gracia», dijo Carvet con cuidado. Hadrian asintió lentamente. Abrió un segundo libro de contabilidad, uno que había encontrado en la parte trasera del armario, un volumen más antiguo con una encuadernación diferente. Y sin embargo, este libro, que parece ser un borrador o una copia de trabajo con una letra diferente, cuenta una historia muy distinta. Lo levantó. Lo guardó, supongo, como su referencia, para saber qué cifras alterar. 20 años en la parte trasera de su armario, debe haber olvidado que estaba allí. Muestra que Brackenmore producía un excedente modesto pero constante bajo la gestión de Lee. Muestra mejoras en el drenaje, reparaciones de inquilinos, inversiones en ganado. Todo debidamente contabilizado y todo conspicuamente ausente de sus informes finales. Cerró el libro. Alguien cambió los números, señor Carvet. Alguien tomó una finca en funcionamiento y en el papel la hizo parecer que estaba fracasando. Y luego alguien acusó al hombre que la dirigía honestamente de robar el dinero que nunca faltó. La boca de Carvet se abrió y se cerró. La máscara de compostura profesional se estaba deslizando y debajo de ella algo feo y acorralado comenzaba a mostrarse. Eso es un borrador, su gracia. Contiene errores. Las cuentas finales son el registro autorizado. Las cuentas finales, dijo Hadrian en voz baja. Están en su letra, señor Carvet. El borrador está en la de Lee. Hizo una pausa. He pasado la noche comparándolas entrada por entrada. Las discrepancias no son errores. Son sistemáticas, deliberadas. Cuentan una historia muy clara, y no es la historia que usted le contó a mi padre. Se levantó. Caminó hacia la ventana y miró hacia la finca. Los terrenos cuidados, las granjas prósperas, los arrendamientos ordenados que Carvet había gestionado durante 20 años. Financiados, Hadrian empezaba a comprender ahora, no solo por una buena administración, sino por el saqueo sistemático de la única propiedad que nadie vigilaba. «Mi tía me dice que Edmund Lee tuvo una hija», dijo, de espaldas a Carvet. Una niña de 12 años cuando fue arrestado. Desapareció después de su muerte. Carvet no dijo nada. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, habían comenzado a temblar. «La mujer que coloqué en Brackenmore», continuó el duque, su voz bajando a un tono que Carvet nunca le había oído antes. Un tono de claridad fría, medida y devastadora. «La mujer a la que ha pasado 3 meses tratando de ahuyentar». La mujer cuyos suministros bloqueó, cuya reputación envenenó, cuyos esfuerzos saboteó. Se apartó de la ventana. Su nombre no es Nella Thorne. Su nombre es Tamsin Lee. Es la hija de Edmund Lee. Volvió para limpiar el nombre de su padre. Y estos libros de contabilidad demuestran que su padre decía la verdad. El sonido que salió de Carvet no fue una palabra. Fue una exhalación baja e involuntaria. El sonido de un hombre que ve cómo la estructura de toda su vida comienza a derrumbarse. «Usted incriminó a un hombre inocente», dijo el duque. «Robó a mi familia, le mintió a mi padre en su lecho de muerte, y cuando su hija regresó, intentó aplastarla de la misma manera que lo aplastó a él». Dejó que el silencio se alargara, y lo hizo todo desde esta silla, con esta pluma y estos libros, llevando el rostro de un sirviente leal. La puerta se abrió. Nella estaba en el umbral. Hal la había traído de Brackenmore a petición del duque, y ella había venido sin saber qué encontraría. Vio los libros de contabilidad en el escritorio, vio el rostro ceniciento de Carved, vio al duque de pie junto a la ventana con la luz del invierno a sus espaldas, y en sus ojos vio algo que nunca se había atrevido a esperar. Él le creía. «Señorita Lee», dijo el duque, y el nombre, su nombre real, pronunciado con su voz, en esta habitación, frente al hombre que había intentado borrarlo del mundo, rompió algo dentro de ella que había mantenido sellado durante 14 años. No lloró, todavía no. Se mantuvo erguida, con la barbilla levantada, las manos firmes a los costados, y miró a Carved con una expresión que no contenía odio, ni triunfo, solo un vasto y agotado alivio. Carved hizo un último intento. Se levantó a medias de su silla, su voz subiendo a un tono desesperado. «Está mintiendo, su gracia. Entró a la fuerza en esta oficina anoche. Es una intrusa y una farsante. Exijo que sea arrestada». «La señora Thorne estaba en Brackenmore anoche», dijo el duque con calma. «Lo sé porque cabalgué hasta allí yo mismo para inspeccionar la propiedad a la luz de una lámpara. Lo hago de vez en cuando». Sostuvo la mirada de Carved. «Un hábito privado, sin testigos, pero le aseguro que estaba allí». La mentira fue dicha con la misma autoridad tranquila con la que conducía todos sus asuntos. Fue un muro de piedra contra el cual la acusación de Carved se hizo añicos y cayó. El administrador miró del duque a Tamsin y de nuevo al duque, y comprendió, con la claridad de un hombre que ha pasado su vida leyendo las corrientes del poder, que había perdido. «Dejará esta casa hoy», dijo el duque. «No se llevará nada más que sus efectos personales. El magistrado de Carlisle recibirá un informe completo de las discrepancias en estos libros, junto con la documentación necesaria para anular la condena de Edmund Lee». Su voz se endureció. «Si se enfrenta a un proceso penal, dependerá del alcance de lo que descubran mis abogados. Le sugiero que rece para que mi paciencia dure más que mi ira». Se volvió hacia Tamsin. «El nombre de su padre será limpiado, señorita Lee. Su historial será corregido. La propiedad que se le debía, los salarios que se le negaron, la pensión que mi familia debería haberle proporcionado, todo será restaurado». Hizo una pausa, y su voz, que había sido la de un duque impartiendo justicia, se suavizó en algo más humano, más vacilante, más real. «Lamento que mi familia le haya fallado a la suya. Yo le fallé a la suya. Le di una finca en ruinas y lo llamé generosidad cuando era negligencia. Usted merecía algo mejor. Su padre merecía algo mejor». Tamsin encontró su voz al fin. «Mi padre amaba esta tierra», dijo. «La amaba lo suficiente como para esconder la verdad dentro de ella y confiar en que alguien, algún día, se preocuparía lo suficiente como para encontrarla». Miró los libros de contabilidad en el escritorio, las cuidadosas cifras en la mano de su padre, la tranquila aritmética de un hombre honesto. «Usted la encontró, su gracia. Eso no es negligencia. Eso es justicia». Carved fue escoltado fuera de la propiedad en menos de una hora. Se fue en un carruaje alquilado con un solo baúl. Su rostro del color del papel viejo, sus 20 años de cuidadosa y corrosiva autoridad borrados en una sola mañana. La casa observaba en un silencio atónito. Nadie habló. No era necesario. Los libros de contabilidad en el escritorio del duque hablaban por sí mismos. Esa tarde, Hadrian cabalgó solo a Brackenmore. Encontró a Tamsin en el granero reparando arneses como si el mundo no acabara de cambiar de eje. Solace estaba a su lado, la gran cabeza de la yegua descansando sobre la partición de madera, sus dos ojos oscuros medio cerrados de satisfacción. La directiva sobre el caballo había sido rota esa mañana. Desmontó y se quedó en la puerta del granero, de repente inseguro. Era un hombre que había gobernado una vasta finca, gestionado inquilinos, sirvientes y magistrados, enfrentado a acreedores y rivales sin un temblor. Pero de pie en este granero, mirando a esta mujer con sus manos curtidas por el trabajo, sus ojos firmes y su asombroso coraje, descubrió que el lenguaje de la autoridad le era inútil. Necesitaba un lenguaje completamente diferente, y no sabía si lo poseía. «No debería estar reparando arneses», dijo. No era lo que había tenido la intención de decir. Ella lo miró y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada y luminosa, y lo desarmó por completo. «¿Qué debería estar haciendo, Su Gracia?» «Viviendo», dijo en voz baja, «no sobreviviendo». «Viviendo». No dijo más, no era el momento, pero volvió al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Vino a inspeccionar zanjas de drenaje, a discutir la rotación de cultivos, y a discutir sobre la mejor raza de ovejas para el pastoreo en el páramo. Vino con herramientas y madera, y una vez, memorablemente, con un carro cargado de pizarra para el tejado, que él mismo ayudó a colocar. Su fino abrigo abandonado en un poste de la cerca, sus manos ducales ampolladas y sangrando. Y lentamente, a través del trabajo compartido, la conversación honesta y las tranquilas horas acumuladas, algo creció entre ellos que ninguno de los dos nombró. Porque nombrarlo habría significado reconocer cuánto habían estado extrañando ambos y cuánto ambos podían perder. Pasó un año. El verano llegó a Brackenmoor como una bendición. Los campos, drenados, labrados y plantados, resplandecían con cebada y avena, sus espigas doradas ondeando en el cálido viento. El huerto rebosaba de verduras, hierbas y flores que Tamsin había plantado en los bordes, porque, decía, la belleza no era un lujo sino una necesidad para cualquier lugar que pretendiera llamarse vivo. La granja se erigía sólida y hermosa bajo su nuevo tejado de pizarra. Sus ventanas relucían, sus muros de piedra encalados. El humo se elevaba de la chimenea y el olor a pan recién horneado flotaba por el patio. Las tres casas de los inquilinos habían sido reconstruidas y estaban ocupadas. Familias que Tamsin había encontrado en los pueblos de los alrededores, gente que había sido ignorada o rechazada por otros terratenientes, vivían en ellas ahora. Trabajaban la tierra junto a ella, sus hijos jugando en el prado donde Solace pastaba junto a un joven potro, hijo del propio semental del duque. Un regalo que Hadrian había presentado con una formalidad tan rígida que Tamsin se había reído a carcajadas. Fue la primera vez que la oyó reír, y un sonido que había estado tratando de provocar desde entonces. El rebaño había crecido a 40 cabezas. El granero albergaba 2 vacas lecheras y 1 caballo de tiro. Se había cavado un nuevo pozo y el agua corría clara y dulce. El sótano, finalmente drenado en la primavera, había revelado su último secreto. Detrás de una pared falsa que Edmund Lee había construido con sus propias manos, Tamsin había encontrado los libros de contabilidad originales. Cada cifra, cada entrada, cada centavo contabilizado en la meticulosa mano de su padre. Habían sido entregados al magistrado en Carlisle. La condena de Edmund Lee había sido formalmente anulada. Su nombre había sido limpiado. Hadrian cabalgó a Brackenmoor un martes de julio, como hacía la mayoría de los martes y la mayoría de los jueves, y si era honesto, la mayoría de los días que ofrecían alguna excusa plausible. Coronó la colina, detuvo su caballo y miró lo que tenía ante él, y no podía reconciliarlo con lo que había visto un año atrás. El lugar muerto estaba vivo. La tierra maldita era abundante. La finca que nadie quería era, a todas luces, la pequeña propiedad más hermosa y productiva del condado. Y la mujer que lo había logrado caminaba hacia él a través del patio soleado. Su cabello oscuro suelto sobre los hombros, su rostro bronceado y abierto. Solace la seguía como una suave sombra gris. Ya no era la figura delgada y reservada con el vestido marrón descolorido. Era ella misma. Tamsin Lee, hija de Edmund, la mujer que había tomado una ruina y un agravio y los había transformado en algo completo. «Está usted mirando fijamente, Su Gracia», dijo, protegiéndose los ojos del sol. «Lo estoy», admitió él. «Estoy tratando de entender cómo una sola persona hizo todo esto». «Una sola persona no lo hizo, Boy», dijo ella. «Usted ayudó». «¿Cómo que ayudé?» «Callard trajo el potro. La familia Larkin reconstruyó el muro de la cabaña este». Ella sonrió. «Brackenmoor nunca estuvo muerto, Hadrian. Solo estaba solo. Todo crece cuando ya no está solo». Él desmontó. Se paró frente a ella bajo la cálida luz de julio y le tomó las manos. Sus manos fuertes, capaces y hermosas. Las manos de su padre, las manos que habían reconstruido un mundo. «He estado solo durante mucho tiempo», dijo. Su voz era baja, despojada de toda pretensión, de todo muro, de toda distancia, cuidadosamente mantenida. «Desde Roosevelt, desde antes de Roosevelt, he estado solo en una casa llena de gente y no lo supe hasta que usted me mostró cómo es cuando alguien se niega a ser derrotado por la soledad». Levantó las manos de ella y las sostuvo entre las suyas. «No soy un hombre de grandes gestos, Tamsin. Soy lento y deliberado, y me han dicho más de una vez que tengo los instintos románticos de un poste de cerca. Pero sé lo que veo cuando la miro. Veo a la persona más valiente que he conocido. Veo a la mujer que salvó mi tierra y mi conciencia, y muy posiblemente mi alma. Y le pregunto, no como duque, no como propietario, sino como un hombre que finalmente ha aprendido lo que significa ser honesto, ¿se quedará, no en Brackenmore, sino conmigo, como mi esposa? Ella lo miró, a este hombre que le había dado una finca muerta y la había visto devolverla a la vida. Este hombre que había mentido para protegerla, que había destrozado la oficina de su propio administrador para encontrar la verdad. Que había colocado tejas en la lluvia con las manos sangrando y nunca se quejó. Este hombre que había aprendido, lenta y dolorosamente, y con la misma determinación obstinada que ella reconocía en sí misma, a sentir de nuevo. «He estado esperando», dijo en voz baja, «a que viera que Brackenmore nunca fue solo sobre la tierra». Él sonrió. Fue la sonrisa completa, sin reservas y transformadora que ella había visto solo un puñado de veces. La sonrisa que convertía su rostro severo en algo extraordinario, algo cálido, algo que parecía, pensó ella, un hogar. Solal, que había estado de pie a unos pocos pies de distancia, con el desinterés paciente de un caballo que ha visto suficiente tontería humana para toda una vida, eligió ese momento para dar un paso adelante y meter su gran cabeza gris entre ellos. Su hocico encontró el espacio donde sus manos estaban unidas. Soltó un largo y bajo suspiro, cálido, herbáceo y contento. Tamsin se rió, y Hadrian se rió, y el sonido se extendió por los campos dorados de Brackenmore, por el páramo y el lago, y hacia el cielo amplio, brillante y paciente que había estado esperando, como todos ellos, a que el silencio finalmente se rompiera.